Está con nosotros Isabel Chaquirián, una vez más, para hablar de escala, pero esta vez también de lo que es la actividad que se viene en 15 días nada más, y que la verdad es una de las principales actividades en esto de los capitales ángeles a nivel de Latinoamérica, que se va a estar realizando en Montevideo, además aprovechando este nuevo lugar que tenés como senadora de capitales ángeles a nivel mundial. También vas a traer a alguna colega tuya y ya nos vas a estar contando, pero además vamos a aprovechar para hablar un poco de esta campaña en la que estábamos, y como persona preocupada por el ecosistema emprendedor, digamos, cómo ves la campaña y las propuestas que vienen haciendo los partidos o por dónde pasan las ideas. Pero empecemos por lo que te concierne a vos, esto que se viene, que sé que te tiene muy ocupada, pero también muy entusiasmada.
Bienvenida.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, nosotros tenemos el mismo problema.
Muchísimas gracias por la invitación. Como decías, el 2 y 3 de octubre vamos a estar recibiendo acá en Uruguay a 400, en el entorno de 400 inversores en emprendimientos que van a estar viniendo a Montevideo al evento de lo que llamamos el Excala Summit, que es un evento regional de capacitación de para generar contactos, para aprender y compartir experiencias en esto que es la inversión ángel, que es la inversión en emprendimientos en etapas tempranas. Y lo que busca este evento es, bueno, año a año ir subiendo un poco la vara en lo que es el conocimiento y compartir experiencias, ponernos al día de lo que son las nuevas tendencias en inversión en emprendimientos. Y eso es lo que lo hace sumamente interesante, porque más allá de, el otro día me preguntaban, bueno, pero ¿quién es el público al que está dirigido este evento? Sí, bueno, a todos aquellos que quieran invertir en emprendimiento, sin duda, pero también para todos aquellos que están en el mundo de empresa y que quieren estar un poco al tanto de cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas ideas, ¿no? Esta gente que se dedica a invertir en emprendimientos, bueno, ¿cuáles
¿cómo
son?
Piensa? ¿Cómo piensa? ¿Dónde le va la cabeza?
Exacto, y en qué ideas o qué temas están manejando en este momento.
Claro.
Fíjate que cuando un emprendedor y un inversor están negociando o están viendo dónde poner el dinero los inversores en qué tipo de emprendimientos, no es muy distinta a la dinámica que se da cuando cualquiera de nosotros va a nuestros jefes o a nuestro directorio a pedirle fondos para que inviertan una nueva idea, una nueva propuesta para hacer dentro de la empresa.
Tal
Entonces,
cual.
Entender.
Más allá de que vos estás más en el capital ángel, que es el emprendimiento que está naciendo, digamos, y esa idea que surge de la nada, también dentro de las empresas hay una especie de intraemprendedurismo, digamos, que es fundamental.
Exacto. Siempre que un gerente tiene que decidir dónde poner recursos, o siempre que un directorio decide una nueva línea de negocios, no es tan distinto cuando un inversor ángel pone fondos o invierte en una startup. Entonces, eso es lo que lo hace entender esa dinámica y entender cómo eligen, cómo piensan, cómo evalúan, es lo que lo hace sumamente interesante para la gente que está en el mundo corporativo.
Claro.
Más allá de que hoy en día hay empresas grandes que están decidiendo, se dieron cuenta que es mucho más interesante invertir en startups que empezar nuevas líneas de negocios de cero, ¿no? Eso además. Lo que se llama el emprendimiento corporativo, empresas grandes de determinado porte que deciden separar parte de sus fondos y de sus utilidades para invertir en nuevos emprendimientos, porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a inventar la pólvora?
¿De otros ámbitos?
Bueno,
me estaba acordando ahora que te escuchaba con el famoso dicho que viene de lo más profundo de la historia de los huevos en varias canastas.
Bueno, depende de la estrategia que elija la corporación, ¿no? La empresa uh-huh. grande. Hay veces que lo busca para diversificar, exactamente, para decir, no quiero como patrimonio de un grupo económico,
claro.
No quiero tener todos los huevos en la misma canasta.
Claro.
Pero entonces ahí es una inversión muy financiera también uh-huh. y muy buscando rentabilidades en otros lados, pero lo que más se ve es este emprendimiento corporativo, que es mucho más estratégico, de decir, bueno, vamos a invertir en las nuevas empresas que van a ser nuestro core business o el centro de nuestro negocio en el día de mañana. O sea, vamos a invertir en nuevas empresas que sean a lo que nos dediquemos dentro de 20 años.
Uh-huh.
Esa es básicamente. Entonces creo que hay un público que le puede interesar mucho que es interesante que se involucre en esto de la inversión ángel para aprender, para saber qué tendencias hay de nuevas ideas de negocios y dónde está esa apuesta por nuevas ideas en los próximos años.
Uh-huh. ¿Y qué tiene de especial el evento este año? ¿Cuáles cosas tiene de especial para convocar, digamos?
Bueno, para empezar tiene de muy especial que es acá Montevideo, ¿no? Para todos los que somos uruguayos, Escala es un programa regional que tiene ya 5 años y que año a año vamos haciendo este evento anual en distintas ciudades de América Latina. Pasamos por Medellín, por Lima, por Chile. Tenemos la enorme oportunidad de que este año sea acá en Montevideo, entonces traer a todo este movimiento de inversión, traerlo acá a la ciudad de Montevideo en las próximas semanas. Pero además, como año a año también estamos subiendo la apuesta, lo que buscamos este año es traer speakers o oradores que fuera los principales oradores. Es la primera vez que vienen a Uruguay, incluso muchos de ellos la primera vez que vienen a América Latina. Entonces, es realmente traer nuevas visiones de esta dinámica de inversión en emprendimientos que hasta ahora en Uruguay no hemos tenido la oportunidad de escuchar. Entre ellos está Swati Mandela, la nieta de Nelson Mandela, que además de ser una filántropa muy activa, tiene unos proyectos increíbles en Sudáfrica, de distintas fundaciones. Es inversora ángel, pero tiene la particularidad que se ha especializado en invertir en emprendimientos que tienen impacto social. Uh-huh. Es decir, son emprendimientos que eso, el tema de impacto, inversión de impacto va a ocupar todo un módulo de estos días. Toda una tarde entera va a ser dedicada a inversiones de impacto social, que son emprendimientos que mucho más allá de generar una rentabilidad, son emprendimientos con fin de lucro, no son ONGs, pero que como parte de su actividad mejoran la vida de las personas. Uh-huh. O sea, es un negocio, es una empresa que tiene su utilidad y su rentabilidad, pero que le mejoran la calidad de vida de las personas, mejoran la salud, el acceso a la educación, las posibilidades de generación de puestos de trabajo. O sea, tienen doble gratificación y bueno, Swati Mandela se especializa en eso. Mira. Después va a venir Madillar.
Ella es una de las que comparte banca contigo.
Ella es la senadora en la Asociación Mundial de Inversión Ángeles, la senadora por Sudáfrica. Sí, pavada de vecina me conseguí. y Madi Sharma es otra de las oradoras que vamos a tener. Es una de las 100 personas más influyentes en temas de género, de políticas de género en el mundo, y se dedica justamente a invertir en sobre todo en emprendimientos de mujeres que puedan cambiarle la vida. Ella tiene una historia de vida increíble, además, que es una mujer con una fuerza, una polenta impresionante, y tiene además esa particularidad de que ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes en temas de género. Uh-huh. Viene Baibar Saltuntas, que es el presidente de la Asociación Mundial de Inversión Ángeles, es nuestro jefe, digamos, es nuestro presidente, que viene por acá. Alejandro Cremades, que ha publicado muchísimos bestsellers en temas de emprendimiento. La verdad que tenemos un para los que quieran ver todos los oradores que vamos a tener, están en la página web de excala.org /summit. Ahí van a poder ver el perfil completo de todos los oradores. Realmente va a ser muy interesante. Vamos a tocar distintos temas para, como decía, para todos aquellos que quieran empezar a invertir en emprendimientos o simplemente saber hacia dónde está yendo este mundo de las nuevas ideas.
Bueno, antes de ir a esto de analizar un poco más lo que la campaña electoral tiene para ofrecer en esta materia, ¿cómo van los desafíos propios de Escala?
Bueno, Escala, hablábamos la vez pasada que estuvimos acá en el programa. Escala es un programa del BID, particularmente el BID Lab, que es el laboratorio de innovación del BID, es muy interesante la dinámica del BID Lab porque hace como pequeños experimentos en la sociedad para ver si para aprender, ¿no? Está bueno porque no tiene un objetivo exitista, lo que busca es aprender y ver si las cosas funcionan, y lo que quería era ver si realmente había un ecosistema de inversión ángel en América Latina. Entonces creó, y tengo el honor de dirigir este programa que es Excala, para decir, bueno, vamos a estimular y vamos a dar el empujón para ver si creamos un ecosistema de inversión. Bueno, claramente se creó, hemos movilizado 78 millones de dólares, invertido en más de 630 emprendimientos, tenemos 3.200 inversores ángeles en toda la región, y ahora estamos, el apoyo, el financiamiento del BID termina el año que viene, y estamos muy contentos porque hay distintos países que están interesados, por supuesto que los inversores están interesados de que esto siga y siga adelante, los inversores también, pero sobre todo hay muchos gobiernos que están interesados de que Xcala siga y bueno, nos están manifestando interés de que quieren apoyar para que su país sea la sede pro tempore, llamémosle, de Xcala en los próximos años. Así que nos imaginamos como una especie de presidencia rotativa de esto, que va a ser una asociación civil que va a tener una presidencia rotativa a lo largo de los años, con un apoyo público-privado para que esta dinámica se siga dando. De hecho, el 2 y 3 de octubre vamos a firmar el acta fundacional de lo que va a ser Xcala Asociación Civil, así que va a ser también un hito para todos los que hemos venido trabajando estos 5 años en este proyecto. Va a ser un momento importante para el futuro de esta actividad.
Sí. Inimaginable hace 5 años que podía terminar.
Inimaginable. Era, la verdad es que yo soy así como muy soñadora, optimista y ambiciosa, y le decía al equipo cuando arrancamos, le decía, le juro que vamos a hacer historia, y todos me miraban con cara de, dice, sí, esta se golpeó, se tomó algo antes de venir, pero sí, la verdad que estamos muy orgullosos, sobre todo porque ha sido un trabajo de equipo directo e indirecto. O sea, hay un equipo operativo de la unidad ejecutora de Xcala, estamos dedicados a esto, pero sobre todo hay mucha gente, que es lo más gratificante, muchos inversores en toda la región que no solo están preocupados por sus inversiones, sino que están preocupados porque esto siga, porque ven un valor en trabajar en equipo, ven un valor de trabajar con otros inversores, de trabajar con en conjunto con los emprendedores, eso de entender que bueno, si hacemos las cosas un poco entre todos, seguro que, uh-huh, que sale mucho mejor.
Bueno, yendo un poco al otro tema y agradeciéndote la voluntad de hablar en estos tiempos en los que muchas veces se siente el compromiso, más allá de que uno pueda dar una opinión absolutamente objetiva o desde su propia subjetividad, pero sin ningún otro tinte, ni suspicacia, ni intencionalidad, ni más que lo que uno simplemente entiende por el expertise, como en tu caso, en estos temas. Bueno, y la voluntad de leer también, que estoy seguro que con tu curiosidad ya lo venías estudiando un poco, pero también que con lo puntillosa que sos para el programa lo debes haber preparado un poco más. Contanos cómo ves primero en general el tema en la campaña, un tema que de repente hace 5 o 10 años ni aparecía en un programa.
Sí, la verdad es que te voy a decir que estoy gratamente sorprendida, porque en los programas de gobierno que evalué, que no fueron todos, pero sí los de los partidos que tienen más participación en las encuestas, el tema emprendimiento está presente. No, no es hace en las elecciones pasadas y en la anterior, pero sobre todo en la pasada, que también hice un ejercicio de mirar bastante en profundidad qué propuestas había en temas de emprendimiento, eran temas más eran como aspiraciones de deseo, eran temas más abstractos, y hoy te puedo decir que está presente. De hecho, hay 3 partidos que tienen un capítulo específico del tema emprendimiento, que es el Partido Blanco, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, tienen un capítulo dedicado específicamente. Y esto, acá voy a hacer especulación total, no tengo la prueba de por qué es, pero tengo la percepción de que se da por 2 cosas. Una, porque se aprobó hace unos días la ley de emprendimiento, sí, en el Parlamento, que es una ley que se viene discutiendo desde el 2017, o sea, que además arranca la ley diciendo que declara de interés nacional el fomento del emprendimiento, y bueno, tiene uno de los objetivos es establecer las bases de una política de Estado de fomento de los emprendimientos. O sea, es bastante contundente y bastante... le da mucha prioridad al tema, sí, en agenda. Entonces, esta ley que estuvo fue iniciativa en su momento de dos diputados, de Walter de León y de Rodrigo Goñi, estuvo que eso está bueno también porque vino de dos partidos separados y terminó en una propuesta única.
Y Walter de León de San José, además
de la República de San José, pero esta ley que se estuvo discutiendo en el Parlamento durante dos años, sin duda que debe que más allá de lo bueno que está, los beneficios que otorga la ley, dejó el tema, me parece, bastante en agenda dentro de los legisladores, lo cual derrama después en los programas de gobierno.
Si bien es una expresión de deseos esa, porque no es más que eso, pero es muy contundente.
Es muy contundente. Después hay tres acciones concretas que determina la ley, pero arrancar la ley diciendo esto es muy contundente, sí. Uh-huh. Y lo segundo que me parece a mí, pero de vuelta, eso es una idea mía, es que creo que también lo hablamos alguna vez que estuve acá en el programa. Acá en Uruguay pasa en muchos países, no solo acá en Uruguay, pero las empresas creadoras netas de empleo son las empresas nacientes. Acá en Uruguay hay un estudio del BID que dice que son muy reciente, de los últimos tiempos, que logra demostrar que las empresas de 1 a 4 años son las creadoras netas de empleo.
Claro, las que crean más puestos de trabajo.
Exacto, y las que a su vez derraman más en innovación y desarrollo. Entonces, en un contexto de economía enlentecida y que una de las grandes preocupaciones es la creación de empleo, apelar al emprendimiento para revertir esta situación parece ser algo bastante acertado, bastante, digamos, no ponerlo o no mencionarlo en un programa de gobierno llamaría la atención.
Sí, digamos. Pero te diría que incluso ha cambiado hasta el concepto, ¿no? Porque el emprendedurismo para algunos al principio sonaba mucho a el empresario y todo esa carga negativa que a veces tiene, y con el correr de los años, incluso para aquellos que aún mantienen esa mirada más peyorativa del capital y el empresario, lo entienden como una manera de democratización de la economía, donde cada uno tiene sus posibilidades, donde el pequeño emprendedor tiene un lugar distinto, ¿no? Entonces pasa por un cambio por ahí también, ¿no?
Sí, incluso por ejemplo, en el programa del Frente Amplio aparece muchísimo la palabra emprendimiento, pero como decías tú, mucho más enfocada o mucho más asociada a la economía social y solidaria, las cooperativas y el emprendimiento familiar. O sea, aparece muchísimo y es casi esencialmente dedicado a eso.
Mira,
quizás no aparece
la propuesta del Frente Amplio.
Yo ahí te confío que fue quizás la sorpresa más grande que tuve, porque en el discurso de Daniel Martínez está muy presente el tema innovación, el tema había hablado, te acordás, en las internas del campus para emprendedores ahí en la terminal de AFE, y yo esperaba encontrar un tema de emprendimiento quizás de alto impacto o de innovación mucho más presente. Pero en el programa está básicamente orientado hasta a esto que te decía, que es la economía social y solidaria. Básicamente se concentra en eso.
Se concentra en eso, no tanto lo que sí encontraste en los otros programas.
Exacto, que ahí hay puntos en común en varios de ellos, sobre todo en el blanco, el colorado y del Partido de la Gente, que tienen un capítulo entero dedicado a esto, que aparece muchísimo el tema de alivianar el costo para los primeros años, el costo fiscal para los primeros años de las empresas, generar la ventanilla única para que a través, no como ahora que uno quiere abrir una empresa y tiene que ir a varios lugares y hacer varios trámites, esto de agilizar los trámites y facilitarlo, pero además aparece muy, muy presente el tema de incluirlo como parte de la educación formal, tanto en la educación primaria, secundaria y a través después de talleres profesionales. Eso aparece en los casi, te diré que en los tres programas de los blancos, colorados y Partido de la Gente está presente. Después hay sí cosas diferenciales o cosas que cada uno le da un tinte. El Partido Blanco apunta a algo que estoy segura que te va a gustar, que es el tema de estimular, así cuando habla de estimular en la educación primaria el tema de emprendimiento, habla también en la formación docente. Mirá. Habla mucho del emprendimiento en la formación docente, no solo como manera de asegurar la transmisión a los estudiantes, sino también como forma de poner a los docentes en mejores condiciones para asumir responsabilidades de conducción institucional. O sea, toma a los docentes como emprendedores en sí mismo, como en esta filosofía, mucho más allá de como de startuperos,
sí, sí.
sino como mentalidad emprendedora de a la hora de enseñar.
Esta semana vamos a tener una de esos docentes y ya sabe por qué lo dijo que iba a dar en el clavo, como que a mí me iba a gustar, y yo dije, ¿por dónde vendrá? Bueno, por ahí era Alicia Martínez, que es una docente que ha hecho toda una propuesta que la llevó hasta Inglaterra, incluso este año hace muy poco, así que va a estar con nosotros contándonos esa propuesta de Tras la huella del venado, pero que tiene que ver con esto, con emprender por parte de un docente. Y la verdad, ¿hasta dónde lo puedo llegar? ¿No? Hemos visto varios casos en los últimos meses.
Sí, después el Partido Colorado se hace mucho hincapié en esto de la economía basada en el conocimiento y habla de modificar la Ley Nacional de Innovación. Básicamente lo que propone es tratar de fomentar la transferencia del mundo académico al mundo empresarial. O sea, basar mucho un ecosistema emprendedor dentro de la comunidad académica, tratar de que haya emprendimientos por parte de estos investigadores del Sistema Nacional de Innovación, así como también el emprendimiento universitario. Quizás es el único que habla de esto y que también habla, hace mucho hincapié en el tema a la hora de abrir mercados, de usar a las embajadas como también desde el punto de vista comercial, como instrumento para abrir mercados para las empresas y que sean quizás las sucursales no, pero que sean un poco los que salgan a vender las...
Sí, agentes de colocación de productos.
Exacto, que sean mucho más más que políticos, que sean también comerciales de los distintos países.
O sea que ahí vas un poco con cosas que en principio hay puntos en común y otras que dentro de lo que es la oposición podrían ser complementarias, no son contradictorias.
Exacto, son bastante complementarias. De hecho, algo que está bueno es que aparece tanto en el Partido Blanco como en el Colorado, que hablan de decir, dado lo que ya se ha hecho dentro de Uruguay Transforma, de lo que se ha hecho en la Secretaría Nacional de Competitividad y Transformación Productiva, continuar profundizando tal y tal cosa. Hay
no mucho, es borrón ni cuenta nueva. No es borrón ni
cuenta
nueva,
no.
Está bueno eso también.
Ahí sí construir sobre lo que ya se ha hecho. Vamos también a hacer independientemente del partido político, creo que es innegable también el rol que ha tenido tanto la Agencia Nacional de Innovación, ahora desde hace poco la Agencia Nacional de Desarrollo, ha sido un antes y un después en el ecosistema.
Sí, se construyó el ecosistema en base a esa institucionalidad y nadie lo niega y todo el mundo lo destaca.
Exacto.
Hay mucho más por recorrer.
Y antes todo el movimiento de pequeñas y medianas empresas también, que fue generando conciencia por ese lado.
Sí, de hecho hay quiero hacer la salvedad también que eso que tú decías de pequeñas y medianas empresas, tanto los colorados como los blancos hacen otro capítulo especial del tema de pymes.
No, y el Partido de la Gente tiene toda una iniciativa, un proyecto de peña justamente dedicado a ese tema para favorecer el empleo.
Exacto. Bueno, ese es un tema interesante que varios hablan del tema, la importancia del tema del emprendimiento para favorecer y crear empleo como claro. fuente de empleo. Que esto, también hay un estudio que cuando estaba repasando todo esto me acordaba un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo, que creo que además viene regularmente al programa, que dice que el 60% de los emprendedores acá en Uruguay, este es un estudio de no me acuerdo si de este año o del año pasado, pero reciente, el 60% de los emprendedores ve al Estado decididamente como un obstáculo para emprender. Entonces, cuando estamos hablando de que el emprendimiento es un instrumento para crear empleo, que es lo que hoy en día precisa el país...
El Estado no debería ser un obstáculo, sino poner alfombra roja.
Sí,
¿no?
O por lo menos no molestar, digamos.
Sí, correte del medio.
Por lo menos no molestar. Pero los que
¿te queda alguna cosa más?
Sí, dos perlitas que tengo para contar. Dale. Que sí propusieron dos cosas totalmente innovadoras que me dejaron sorprendida. Fueron el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. El Partido de la Gente propone crear un fideicomiso con activos que hoy son propiedad del Estado y que son improductivos o que se considere que no tienen que estar en el Estado, y con ese fideicomiso, con los activos, lo que se va a hacer es vender esos activos y canalizar esos recursos hacia distintas políticas para generar empleo, entre ellas para dar líneas de crédito para emprendimientos y reconversión tecnológica. Eso la verdad no lo
bien
había
concreto,
escuchado
aparte.
Bien concreto, no lo había escuchado. También habla de fomentar, que los blancos también lo dicen, el tema de fomentar el emprendimiento en las personas mayores, en las personas más seniors, digamos. Sí. Pero me sorprendió mucho el tema del fideicomiso con los activos que son propiedad del Estado para hacer liquidez y generar línea de crédito para los nuevos emprendimientos.
Algo de eso sí estuvo planteando cuando estuvo acá Daniel Peña, lo que claro. No tenía tan claro era que efectivamente iba a haber ese fideicomiso para destinarlo a esto, ¿no?
Para muchas
sí que estaban
cosas,
haciendo esa cuenta, pero...
Sí, para muchas cosas, o sea, para distintas cosas, y una de ellas es para eso, para línea de créditos para emprendimientos. Y te diré que el menos conservador de todos fue Cabildo Abierto, que propone hacer una reforma de la Ley de Seguridad Social, que la Ley de Seguridad Social, digamos, donde está el tema de las AFAPs y los sí. fondos previsionales, y lo que quiere hacer es promover, o sea, quiere autorizar o promover la autorización de la inversión de un porcentaje de los fondos de ahorro previsional de cada una de las AFAPs al financiamiento de instrumentos de renta fija, que no es un tema menor, de renta fija a nuevos emprendimientos que incorporen avances tecnológicos y creación de fuentes de trabajo en capital humano. Es decir, lo que propone es... lo que se entiende de lo que propone acá en el programa de gobierno es autorizar a los fondos de las AFAPs a invertir parte de su capital en instrumentos de renta fija, no es sujeto a utilidades, no, es claro. instrumento de renta fija que financian emprendimientos.
Claro, que den garantía por un lado a la seguridad social, pero por Exacto. otro puedan de alguna manera ser una base que financie emprendimientos.
Y dice que estas inversiones van a ser evaluadas, bueno, a través de instituciones público y privadas que se seleccionan a tales efectos, no va a ser solo la FAP la que lo haga. Pero esto que es quizás, estamos hablando de que invertir en emprendimientos es una inversión de riesgo,
sí, claro.
Más allá de que sea renta fija, los emprendimientos pueden sí, funcionar sí. como no pueden funcionar.
No, cuando estamos hablando de inversiones que normalmente son en los papeles más seguros, de los estados más seguros, Exacto. con calificaciones AAA y...
Exacto, es algo que la Unión Europea está evaluando de hacer, están haciendo un fondo, la Unión Europea en su conjunto, todos los países están evaluando hacer un fondo autorizando a los fondos de ahorro previsional a invertir en emprendimientos de toda la Unión Europea,
Mira.
En el marco de toda la Unión, pero están recién empezando y estamos hablando de un ecosistema más maduro, con un sistema de ahorro previsional mucho más maduro que el nuestro. Esto te diré que es lo menos conservador de todo, de todas las propuestas que
es interesante. Uno se imagina una propuesta así en un país como Israel, por ejemplo.
Exacto. Es la más la más disruptiva de todas de todos los partidos.
Manini Ríos, señores. Isabel, muchísimas gracias por esto.
Por favor, un placer. Solo te pido un minuto más que
Dale.
Voy a pasar un chivo.
Dale, tranquila.
Es que este viernes, además del de Escala, que ya arrancamos con eso, es este viernes todos los que estén en la zona de Nueva Alvesia, ahí por Colonia Suiza, sí. este viernes a las 8 de la noche va a ser la conferencia anual de la Sociedad de Fomento de Colonia Suiza. Y me dieron el enorme honor de ser disertante en esa Mira. Conferencia, y todo lo recaudado va a ser a beneficio de Camila Acevedo, que es una chica que está pasando un momento, 16 años tiene, está pasando un momento muy difícil de su vida, está en lista de espera para trasplante, perdió a su papá de cáncer hace poco, la está pasando muy mal, es una familia muy querida por toda la zona, así que todos los que estén en la vuelta de Nueva Alvesia el viernes de noche, los esperamos en el Cine Helvético, un lugar divino además de la ciudad, emblemático de la ciudad de Nueva Alvesia, el viernes a las 8 de la noche nos vemos ahí para ayudar Buenísimo. A Camila y hablar de emprender como filosofía de vida.
No es un chivo, sino que es una mano, y como sabes, para dar una mano acá estamos siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
Isabel Charquidián pasaba por esta hora de cierre.